Números capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Tu pecado te alcanzará. Tu pecado no es un recuerdo del pasado. No es algo que quedó atrás con el tiempo, ni algo que se borró porque nadie lo mencionó. Tu pecado, debes de saber, camina contigo, te sigue en silencio y avanza aunque tú sigas con tu vida. La Biblia no pregunta si el pecado alcanzará. Dios afirma que lo hará. Y su palabra hoy no te confronta con una posibilidad, sino con una certeza. Dice con claridad: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Bien, este pasaje habla de que el pecado alcanzará, pero ¿cómo será eso? Es necesario que podamos leer precisamente Números. Busca por favor una vez más el libro de Números, capítulo 32. Dice ahí: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galat, y les pareció el país lugar de ganado. Vieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés. Ellos vieron la tierra y vinieron a Moisés. Sucede que los hijos de Rubén y de Gad, es decir, dos tribus de las demás tribus, de las doce, dos. Ellos ven la porción de tierra que está al oriente del Jordán. Y ellos dicen: bueno, aquí hay tierra para ganado. Y nosotros somos tribus que tienen mucho ganado. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a establecernos aquí. Y no era la orden cruzar el Jordán. No era la orden cruzar el Jordán. Veamos al Jordán como una línea marcatoria muy clara. Cuando decimos el oriente, estamos hablando de todo lo que sería Asia, ¿no? Al occidente sería lo que sería el mar Mediterráneo. Entonces estaba el Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán porque era la orden del Señor, cruzar el Jordán. Pero dos tribus dicen: aquí hay buen terreno para ganadería y tenemos nosotros mucho ganado, así que vamos a quedarnos aquí, vamos a establecernos aquí. Y eso fue lo que ellos hacen. Versículo 5, se acercan entonces a Moisés, a los ancianos, al sacerdote. Y el versículo 6 nos da la respuesta de Moisés. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? El texto, lo que hemos leído, nos dice claramente que Moisés les está diciendo a ellos: ustedes se van a quedar aquí y el resto de sus hermanos, el resto de las tribus van a cruzar sin ustedes y van a enfrentarse a los habitantes de la tierra de Canaán porque tenían que conquistarla. Entendamos eso. Ellos estaban dirigiéndose a Canaán para conquistar la tierra. Pero la tierra de Canaán era una tierra donde habitaban muchos pueblos paganos, pueblos que no conocían los designios de Dios, pueblos que adversaban al pueblo judío. Así que Moisés le dice: ustedes no van a cruzar con nosotros, no van a estar con nosotros y van a cruzar el Jordán, ¿por qué se van a quedar aquí? Y es más, les dice, ¿por qué, versículo 7, por qué desaniman a los hijos de Israel? ¿En qué sentido se van a desanimar? Bueno, claro, es obvio. Si ellos se quedan, ellos no van a luchar junto con sus hermanos. Ellos se quedan al oriente del Jordán, ellos no pasarían entonces a la tierra, porque ya se encontraron un lugar donde quedarse. Por lo tanto, quiere decir que el resto de sus hermanos, es decir, el resto de las tribus, tendrían que guerrear solos con la gente de Canaán. Una vez más, no nos olvidemos que estaban entrando para conquistar la tierra de Canaán. Por eso es que les dice Moisés, ¿por qué desaniman a los hijos de Israel con esta actitud? ¿Por qué lo hacen? Sus hermanos se van a desalentar. Porque ustedes menosprecian, están menospreciando el mandamiento de nuestro Dios. El mandamiento claro del Señor, de nuestro Dios, para esta nación era crucen el Jordán. Y recordemos que ya habían ellos de alguna forma rechazado la dirección de Dios. 40 años atrás, Moisés ya había enviado a reconocer la tierra prometida. Pero recordemos que ellos regresan, 12 de estos espías, de estos que fueron a reconocer la tierra, 2 de ellos regresan con un reporte positivo en cuanto a la tierra, que es una tierra abundante, una tierra donde fluye bastante, donde hay mucha comida, donde crecen, realmente hay es muy bondadosa en cuanto al fruto que pueda dar. Pero el resto de los 12, es decir, 10, estaban diciendo, no, esa tierra tiene muchos habitantes guerreros y nosotros no vamos a poder con ellos. De estos 12 hombres que reconocieron la tierra, 2 estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tú los has escuchado, ¿quiénes son? Josué y Caleb. Ellos decían, no, sí podemos entrar a la tierra, sí podemos tomarla, porque nuestro Dios nos la ha dado. Y los otros 10 le decían, no van a poder, no, que esto, vamos a ser conquistados, vamos a desaparecer, para eso vinimos a este lugar, para ser tragados por la tierra, para ser tragados por estos habitantes destruidos. Y los 10 contaminaron a toda la congregación de Israel. Y hubo juicio en ese tiempo, y por eso Moisés les dice más adelante, versículo 7, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado. Ahí está el versículo 8, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viniesen a la tierra. Ahí está retomando hace 40 años lo que sucedió. Todavía Moisés estaba, bueno, Moisés murió a los 120 años, recordemos. Moisés a los 40 años abandonó Egipto, a los 80 años recibió el llamado de Dios para llamar a su pueblo y traerlos a adorar en el monte, a recibir la ley de Jehová. Así que Moisés había enviado a estos hombres y por eso les hace esa referencia, dice, así hicieron vuestros padres. Ya tenemos una generación que no tenemos a los de 40 años atrás, porque recuerden el juicio que hizo Dios al morir todos aquellos que fueron incrédulos a lo que el Señor podía hacer al introducirlos a la tierra prometida y conquistar Canaán. Ellos no creyeron y murieron en el desierto. Y ahora tenemos a los hijos de esa generación, y eso es lo que Moisés les está diciendo. Así hicieron vuestros padres. Versículo 9, subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, miren, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. El reporte de estos príncipes desalentó a toda la congregación. Y por eso el versículo 10 dice, y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró, diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos delante de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Mire, solamente 2 de esa generación son los que están ahora. El resto, ¿qué pasó? Recibieron juicio por su incredulidad. Fueron incrédulos al mandato de Dios. Y ahora tenemos una situación parecida. Ahora tenemos a dos tribus que se están quedando. Interesante, ¿no? Dos de doce. Así como también dos de doce, en el caso del evento hace 40 años, dos de doce creyeron en el Señor. Y diez rechazaron con incredulidad lo que Dios podía hacer con ellos. Ahora tenemos nosotros, asimismo, dos de doce que están quedándose y diciendo, aquí nos queremos establecer. Y por eso Moisés les dice, ustedes van a hacer lo mismo. Van a hacer el mismo pecado con el cual Dios juzgó. Y recuerden que el juicio de Dios no solo se remitió a aquellos incrédulos, sino a toda la congregación. Porque el pecado es así, el pecado contamina. El pecado es algo que contamina, el pecado se expande y se opone a los propósitos del Señor. Así que entonces dice versículo 13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ahí está Moisés recordándoles. Esto lo tenemos presente. Moisés está diciendo, esto es algo real. Dios hizo ya juicio 40 años. Versículo 14, y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, generación de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Moisés les está diciendo, ahora ustedes están aquí. Y ustedes están ahora tomando una decisión de no entrar juntamente con nosotros, quedarse al oriente del Jordán, cuando la orden de Jehová es poseer la tierra, pasar el Jordán. Versículo 15, si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Les está diciendo, ya Dios hizo juicio, ¿quieren otra vez juicio? Por esta decisión que están tomando de no obedecer al Señor, ¿quieren que suceda lo mismo? Versículo entonces 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Ellos están diciendo, ellos toman una decisión. Yo quiero que ustedes vean que aquí ellos están tomando una decisión. Moisés les está diciendo, ustedes van a caer en desobediencia como pasó hace 40 años. Van a hacer lo mismo. Bueno, ellos regresan con el asunto a Moisés y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecernos aquí al oriente. Vamos a establecer, vamos a levantar casas para nuestra familia, nuestros hijos. Vamos a hacerlo. Pero nosotros, los varones, los hombres de guerra, sí los acompañaremos a ustedes cruzando el Jordán. Eso es lo que le están diciendo. Mientras haremos casas para nuestras mujeres y nuestros hijos, nosotros sí cruzaremos con ustedes el Jordán. Sí lo vamos a hacer. Cruzaremos el Jordán y guerrearemos junto con ustedes para tomar posesión de la tierra prometida y regresaremos a nuestra heredad, o sea, regresarán a donde está la familia y los hijos al oriente del Jordán hasta que todo Israel haya conquistado Canaán. Eso es lo que nos está mostrando estos versículos. Dice el versículo 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. No tomaremos, dice el versículo 19, heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Es decir, cuando ustedes, las 10 tribus restantes, se asienten en Canaán, nosotros no vamos a tomar heredad de ellos. ¿Por qué? Porque ya nos establecimos al oriente. Así que, una vez que ustedes conquisten Canaán, Nosotros, ¿qué hacemos? Nos regresamos al oriente del Jordán porque ya tenemos ahí nuestras familias, nuestras casas. No sé si usted puede ver la situación que se está dando aquí. Van a estar ayudando, van a guerrear junto con el resto del pueblo, no van a pedir posesión pasando el Jordán. ¿Por qué? Porque ellos ya tomaron la decisión de quedarse al oriente del Jordán. Van a regresar. Bueno, versículo 20. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, si lo hacéis así, y todos vosotros pasáis armados para batalla, ¿no?, al Jordán delante de Jehová, miren, pasáis, cruzáis el Jordán armados hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Ahora viene el versículo 23. Mas si no lo hacéis, si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahí está entonces la frase que pronuncia precisamente Moisés. Entonces tenemos clara la situación. Tenemos clara la decisión que toma Moisés. Moisés reacciona con severidad ante lo que ellos están haciendo, precisamente porque no están cruzando el Jordán, definitivamente. Pero debemos nosotros ver que esta decisión, si examinamos nosotros la decisión que ellos tomaron, ¿cuál era la orden de Jehová? Era pasar el Jordán. Esa era la orden. Todos tenían que cruzar el Jordán. No era la orden que ni uno se asiente fuera del Jordán. Entendamos que la tierra prometida era ese lugar entre el Jordán y el mar Mediterráneo. Amén. Si nos ubicamos, Jordán, mar Mediterráneo. Esa era la tierra prometida que tenían que conquistar. Ellos toman una decisión, se quedan afuera. Pero no quieren cargar con una culpa como la que pasó hace 40 años, rechazando precisamente la dirección de Dios, por lo cual Dios hizo castigo. Así que en ese sentido ellos toman una decisión y dicen: vamos, le acompañaremos, estaremos ahí guerreando y luego nos regresaremos a donde nos establecimos. Moisés está de acuerdo con eso, está de acuerdo y les da precisamente la advertencia que si ustedes no cumplen con eso, su pecado les alcanzará. Ahora, es importante aquí entender esa declaración que da la Escritura a través de Moisés. Sabed, eso es una certeza, no es una advertencia hipotética. Es una certeza. Vuestro pecado os alcanzará. Porque el pecado es personal y no se transfiere. Y los alcanzará. Es decir, inevitablemente, aunque parece que se retrasa, el pecado al final va a alcanzar a la persona que ha cometido una transgresión. Nosotros tenemos esa idea clara. Podemos nosotros ver de manera macro, podemos ver la situación y pareciera que al final ellos acompañaron a sus hermanos. Y la nación judía entró en la tierra de Canaán, poseyó la tierra de Canaán y luego ellos se regresaron. Pero no es un ejemplo para aquel que se está acercando a Dios mediar con una situación de una obediencia a medias. Porque si conocemos los mandamientos de nuestro Dios, nosotros no estamos llamados a nosotros mismos establecer nuestra propia mediación. Yo me acerco a la palabra de Dios y me acerco con la disposición de sencillamente obedecer a Dios. No me acerco con la disposición de tratar de negociar con Dios. Sí, es verdad, Moisés está de acuerdo, porque al final, ¿cuál era el mandato era cruzar el Jordán. Y ellos cruzan el Jordán. No quieren tener la culpa que pasó hace 40 años. Cruzan el Jordán, definitivamente. Apoyan a sus hermanos y luego regresan. Pero quiero que entiendan que si podemos ver todo el aspecto de la bendición de Dios, y eso es muy aplicable para nuestras vidas, cuando Dios nos muestra su palabra, nos da una apreciación global de su palabra. Nosotros miramos su palabra como un todo. No lo miramos como diciendo, esto me conviene, esto no me conviene, esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y aunque a veces como que queremos negociar con Dios y no caer en una transgresión peor por desobedientes, pero no hacemos las cosas completamente como Dios lo ha mandado. Si examinamos la historia, cuando Israel se estableció, y sabemos que ellos luego no permanecieron fieles al pacto de Dios, porque al final la nación como tal se dividió. La parte norte de la nación, el reino del norte que se llamó, fue invadido por los asirios. Y luego Dios hizo juicio con la nación de Judá. Es decir, ellos no permanecieron fieles al pacto. Y uno, es interesante esto, uno de las tribus que primero cayeron en este tipo de rebeldía y rechazo a Dios, son aquellas tribus que quedaron al oriente de Jordán. Es muy interesante eso. Todas aquellas tribus que quedaron fuera son las que primero cayeron en desobediencia y fueron arrastrados y prácticamente fueron consumidos por los enemigos. Estoy hablando en el sentido de que una vez que se establecieron, no quiero confundirlos, una vez que se establecieron ellos en la tierra prometida y pasaron los años y desobedecieron al Señor y no permanecieron en su palabra y Dios envió enemigos, los enemigos que Dios envió, les pregunto, ¿a quiénes creen ustedes que encontraron primero? Es a los que estaban fuera del Jordán. Lo que me dicen en un sentido que yo no puedo acercarme a Dios y decir, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Esto me parece bien, esto no me parece bien. Y aunque yo quiera negociar y decir, no estoy pecando, no estoy yendo en contra de su palabra. Por ejemplo, el día del Señor siempre se nos presenta como un cambio en toda nuestra forma de pensar de acuerdo a la cristiandad en general. La mayoría de iglesias, tal vez, o la mayoría de creyentes, ven el día del Señor como el sentido de que yo cumplo con el Señor, pero no hago todo lo que debería hacer. Es su santo día, sí, pero al final sí puedo hacer otras cosas, otras actividades. No hago todo lo que me pide su palabra. No hago todo lo que tal vez la iglesia quiera hacer, especialmente si hablamos de que podemos encontrar iglesias donde realmente trabajan mucho en el día del Señor, donde hacen muchas actividades, evangelizan, qué sé yo, hay varios cultos. Pero yo puedo decir al final, Señor, yo cumplí, estuve en una de las actividades, estuve adorando su santo nombre, pero tengo otras cosas que hacer. No podemos acercarnos con una actitud así. No podemos nosotros presentarnos delante de Dios y tratar de que el Señor se acomode a mí. No es lo contrario. O sea, yo acomodo mi vida a Dios. Yo me acomodo a lo que Dios quiere hacer conmigo, pero considerando su palabra, considerando sus mandamientos. Miren, hay una gran bendición cuando el creyente, aquel que se acerca a Cristo, está conociendo a Cristo, tiene el gran deseo de cumplir totalmente su palabra, plenamente su palabra. Él honra a los que le honran. La recompensa es de Él. Cuando nuestro Señor Jesús tenía muchos que querían acercarse a Él, no estoy hablando solamente de los que escuchaban, había muchos que, Señor, te seguiré, quiero hacer esto, quiero estar contigo, quiero acompañarte. Él decía palabras muy claras: el que viene y no toma su cruz, no se niega a sí mismo, no es digno de mí. Es decir, el Señor pone un estándar para una, Él pone un patrón muy claro para todos aquellos que se quieran acercar a Él, de que tenemos que obedecer plenamente su palabra y sus mandamientos y no tratar nosotros de negociar con Él. Entonces, yo quiero que entiendas que cuando tú te acercas a Dios y tú vas con un propósito de decir: Señor, yo quiero alcanzar tus bendiciones obedeciendo completamente tu palabra, haciendo mi Señor, acercándome. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la obra preciosa que usted ha hecho. Usted envió a su hijo, no envió a un ser especial, no envió a un ángel, a un superángel, a un superhombre. Usted envió a su hijo, lo más valioso y precioso y lo más grande, tanto así que, ¿cómo lo presenta Hebreos? Como precisamente el primogénito, es decir, quien va a heredar todas las cosas. Bueno, ¿quién no va a heredar? Quien hereda todas las cosas. El heredero de toda la creación, primogénito, unigénito. Y Él nos dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, si nuestro Dios obra así, ¿por qué entonces nosotros al final queremos hacer todavía las cosas? Queremos sacarle un costado, como decir, queremos irnos por un costado de la ley. Claro, no hemos fallado la ley, pero al final queremos, nos acercamos con esa actitud. Las palabras le dice: si tú no cumples esto, tu pecado te alcanzará. A lo largo de la historia, a lo que pasó el tiempo, sí, tal vez en el momento ellos hicieron efectivo, ayudaron a sus hermanos y regresaron, pero ellos ya habían tomado una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Quedarse fuera del Jordán. Cuando la palabra, la obediencia era: entren en el Jordán. Y a veces los creyentes quieren hacer eso, quieren las bendiciones del pacto, pero no estando completamente dentro del pacto. Quieren las bendiciones de la obediencia, pero no cumpliendo precisamente todo lo que el Señor manda. Y esa actitud, si como creyentes que estamos conociendo a Dios, si nuestro corazón no se rinde completamente a su señorío, por eso le llamamos Señor, por eso no es solo un Salvador en el sentido de que fue sustituto perfecto para nosotros, no había otra forma de quitar el pecado sino a través de la sangre de Él. Era un Salvador en ese sentido, pero también es Señor, y a un Señor se le demanda obediencia. ¿Tú crees que si tuviéramos que presentarnos ante un gobernante y tuviéramos que cumplir un decreto de un gobernante de esta tierra, tú y yo tenemos derecho para acomodarnos al decreto o para negociar? Sí, este es el decreto, pero quiero también hacer esto. Es decir, al final buscando lo que es para mi propia conveniencia. Lo hago, pero también busco lo mío. Yo no tengo derecho a hacer eso. No tengo derecho a hacer eso. Cuando yo me acerco a Dios, mi responsabilidad cristiana es obedecer completamente su palabra. ¿Qué pensaba el joven rico? Él no había cumplido completamente su palabra. Él pensaba que lo había hecho y al final quedó como un hombre religioso. No lo siguió al Señor. Había otros que quisieron seguir a Cristo, como el gadareno que fue quitado de esos demonios perversos que tenía, de esa legión de demonios. Yo quiero seguirte. Primero, da testimonio de mí. Pero al hombre rico le dice: sígueme, vende todo lo que tienes, sígueme. Y no lo hizo. Qué privilegio tan grande. Se pierden algunos cuando no se sujetan completamente a la obediencia del Señor. Sí, es verdad, el pasaje me puede a mí decir, ellos cumplieron, claro. Pero lo hicieron buscando lo que a ellos le conviene también. La orden de Dios era: crucen conmigo el Jordán. Y Moisés, recuerdan, está ahí como mediador. Moisés está mediando. No se ve en algún momento que Moisés va y consulta con Jehová, como hace en otras ocasiones. Moisés toma una decisión, porque a la larga ellos estaban cumpliendo la orden, en el sentido de que estaban cruzando el Jordán, pero al final se quedan fuera del Jordán. Porque ven la tierra, miren, tenemos ¿cuál fue el argumento de ellos? Somos un pueblo que tenemos mucho ganado y aquí hay muchas tierras para ganado. Me conviene. Queremos comenzar a buscar la conveniencia con Dios. Sí, los acompañaremos. No queremos las maldiciones que recibieron hace 40 años nuestros padres. No, no, no. Los vamos a acompañar, pero luego nos regresamos. Entonces lo que hace Moisés es decir, está bien, ustedes están cumpliendo, pero si no permanecen en su vida, en obediencia, al final su pecado los alcanzará. Y precisamente fueron las primeras tribus que cayeron bajo el juicio de Dios. Lo que me pone a mí en esa posición, yo me acerco al Señor y me acerco con un corazón dispuesto para obedecerle en toda su palabra, no para buscar lo que me conviene, no para buscar lo que es mejor para mí, sino sencillamente para obedecerle y serle fiel a Él. Por eso es que cuando Dios se encontraba con un David, Él podía decir, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que le digo. Pero sí, cayó en pecado, claro, cayó en pecado, Dios lo perdonó. Las consecuencias estuvieron en su vida, pero David miró al Salvador. En el caso de Acán, por ejemplo, Acán, que tomó del anatema y ocultó eso que él amaba, ese lingote de oro y todas esas cosas, lo ocultó. Y alcanzó ese pecado a todo el pueblo, pero Acán no se acercó en arrepentimiento. ¿Qué pasó con Acán al final? Si ustedes se recuerdan ese pasaje, Acán fue descubierto en su pecado y se condenó. Y con esto voy a cerrar, porque debemos tener presentes eso, es muy importante. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero en el creyente, nosotros, podemos encontrar la bondad de Dios. ¿Cuándo? Cuando miramos que otro realmente recibió el pecado en nuestro lugar. La gente a veces nos dice, no entiende, ¿cómo puede ser que David fue perdonado? ¿Fue perdonado por qué? Porque él miró a otro que llevó su pecado. Eso no pasó con Acán. Y eso es lo que tú y yo debemos tener presente. Porque si sabemos por nuestra humanidad caída que nuestro pecado nos alcanzará, entonces vamos a mirar a aquel que realmente llevó nuestro pecado y en quien sí tenemos seguridad en cuanto a nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. No, no sé si me hago entender. Sí, está bien, reconocemos que somos pecadores. Y aunque a veces seguimos en el Señor y seguimos en las cosas de Dios, si no estamos mirando a Cristo, al final el pecado nuestro nos alcanzará en algún momento de nuestra vida. Pero si estamos mirando a Cristo, quien llevó nuestro pecado y nuestras culpas, entonces nos acercaremos a Dios y podremos acercarnos a Él cuando Él nos llame a su presencia y estaremos delante de su juicio y quedamos a recibir precisamente la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque miramos a aquel que llevó nuestro pecado, de tal manera que lo voy a decir en una forma sencilla, el pecado lo alcanzó es a Cristo, porque Él llevó el pecado por nosotros. Cierro con esto. El pecado siempre alcanzará al hombre. Alcanzó a Acán, murió, cargó su propio pecado. Mencioné a David, alcanzó a David. David fue corregido por Dios, no murió, recibió la paga de sus pecados, es decir, vio las consecuencias de sus pecados, eso es lo que quiero decir. Pero al final, David miró a quién, aquel que cargó todas sus culpas. Y en ese sentido, tú y yo debemos de ver ¿quién llevó nuestros pecados? A Cristo nuestro Señor. Él lo hizo, pero no porque Él, no por culpa, porque sabemos que nuestro Señor es sin pecado. Él lo hizo por sustitución. Llevó nuestro pecado en su lugar. No era su pecado, ¿era quién? Nuestro pecado. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que el Señor, nuestro Dios, lo estableció como un plan de salvación para nosotros. Si nosotros no vemos a Cristo, sí, el pecado nos alcanzará. Pero si vemos siempre a Cristo y nos acercamos a Él en una obediencia perfecta como nuestro Señor quiere, no buscando nuestra propia conveniencia, ni buscando nosotros hacer nuestras propias, las cosas que nos favorecen, sino que miramos a Él, tenemos esa seguridad que nuestro Señor llevó precisamente la culpa por nosotros. La pregunta al final es, ¿te alcanzará entonces el pecado estando en Cristo? ¿O lo hará solamente en tu pecado? Realmente nos conviene que nos alcance la culpa, pero ¿en dónde? En aquel que llevó nuestros pecados, es Cristo nuestro Señor.